Un amor multicolor que se siente en el aire.
101.5.
Tu primavera 2017 tiene radio.
Radio Federal, tu radio.
11 horas 17 minutos y pese a la lluvia, los truenos, tormentos, no es para tanto. Pese a todo eso, igual está el contador Néstor García. O sea, quiere decir, por supuesto, que tenemos la columna de economía. Como siempre le digo, contador, qué placer tenerlo acá.
¿Cómo le va, don Nacho?
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí. Arrímese al micrófono. Usted
tiene que hablar con
el micrófono. Está medio de costado, leyendo papeles.
No tenés otro micrófono, tenés que tener un
ambiente.
Tenés que tener un ambiental en vez de esto.
Parece Duhovne. No, usted sabe que el ambiental, precisamente, fíjese usted que es tan observador, que si usted se mete en cualquiera de las páginas que transmiten en directo, Mitre, Continental y demás, no trabajan más con ambiental. O sea, a ver, son micrófonos ambientales, uh-huh, pero que en realidad lo tienen en direccional. Porque el micrófono ambiental se puede poner direccional, o sea, simplemente
para uno,
dirección, medio ambiente, que toma la mitad frontal, digamos, del ambiente, como si fueran 180 grados, o 360 grados. Bueno, no se toma más 360 grados por el tema de los ruidos, de todo ese tipo de cosas, y para que salga mejor la voz se toma directamente direccional. Así que, contador, lo suyo es muy antiguo.
Sino de los portátiles, eso que se cuelgan
eso es muy bueno para, por ejemplo, en el caso mío, que hago operación técnica y hago todo, para que cuando yo me muevo pueda, digamos, no haber variaciones.
Claro, bueno, a uno le vendría bien también, porque así se puede mover, puede estar acá.
No se usa en estudio.
No importa que se use o no, va a imponer una moda.
Pero no se usa en estudio, contador.
Lo único que hace es seguir las cosas.
Está sordo, ¿qué le pasa? No se usa en estudio.
Pero no sos creativo para nada.
No sirve para estudio.
Estás muy, muy quedado en el tiempo.
Bueno,
así no.
Ayer estuve escuchando un poco de Duhovne, escuché algunos analistas económicos, escuché al presidente antes de ayer. ¿Quiere que le diga una cosa? Tengo un matete en la cabeza que no entiendo nada.
Bueno, la cosa arrancó con el discurso de el presidente,
sí,
que levantó polvo por todos lados.
Sí.
Hubo gente que se sintió como tocada por eso, ¿no?
Uh-huh.
Un discurso muy fuerte, muy medular, muy a las cosas, o sea, me gustó en ese sentido el discurso del presidente. No se fue por las ramas, fue muy a lo que hay que hacer, a lo que quiere y a cómo lo va a hacer. Por supuesto, el presidente lo que hace es esbozar el programa, esbozar qué es lo que va a hacer. Después tiene que venir toda la letra chica y toda la implementación.
Claro,
¿no?
Lógico.
Bueno. Arrancaron con la implementación porque ayer se conoció el borrador o el preliminar, si se quiere, de lo que va a ser la reforma de lo laboral.
Uh-huh.
Eso ya está, hay un proyecto escrito que tiene una serie de artículos, unos cuantos articulitos, te diría que tiene 150 artículos aproximadamente.
Chiquito. Sí.
Sí, son 56 páginas, las tengo en mano acá, ya las estuve viendo. A ver. Por supuesto, es un proyecto, ¿no? Después vamos a hablar de algunas cositas del proyecto. Eso por un lado. Y después habló Duhovne, donde dio también los esbozos de lo que pretende que sea la reforma de los tributos.
Uh-huh.
Donde acá sí no tenemos todavía no tenemos el modelo escrito.
Claro.
Por lo menos yo todavía no accedí a el modelo escrito, así que nos tenemos que referenciar solamente en las palabras y en los cuadros que presentó el ministro.
Uh-huh.
Donde da una serie de datos sobre qué es lo que se pretende. Yo creo que es muy claro lo que se busca con las dos cosas, hasta ahora las conocidas, lo laboral y lo impositivo,
sí,
que es el incremento del empleo y el fomentar o el activar a las empresas a que realmente activen esta toma de empleados, ¿no? A que se genere trabajo, a que se genere trabajo. Y sí, hubo con el presidente del Banco Central, que dice que es, en definitiva, es un impuesto a el ahorro, se grava la renta financiera. Vamos a empezar por partes, dijo
Jack.
Dijo Jack. En un principio le desgrava a las empresas las utilidades que reinviertan. O sea, una empresa puede ganar 100 pesos,
sí,
puede hacer varias cosas con esos 100 pesos, puede repartirlo entre sus socios, sí, o puede reinvertirlo en la misma empresa, comprar cosas nuevas, hacer productos nuevos, etcétera. Si lo reparte,
sí,
va a pagar el 35% de impuesto a las ganancias, como paga en la actualidad.
Sí.
La modificación es que si lo reinvierte, o sea, si lo deja en la empresa,
sí,
paga solamente el 25%.
O sea, si compra una maquinaria, por ejemplo.
Sí, o lo deja en la empresa en un en una este en la reserva para implementar fondo, algo, digamos, nuevo. Sí, claro. No, porque tampoco es que tiene que salir...
En un ahorro, claro.
Tiene que salir a gastar como loco.
Sí. Te entiendo.
O sea, pero hace una reserva para compra de nuevas máquinas. Por ejemplo, tendrá un plazo, un año o dos. Hay que ver cómo sale la ley. En ese caso, sobre esas utilidades pagará solamente el 25%. O sea, hay un 10% de rebaja, que es muy, muy importante. Sumamente importante para la empresa. Estamos hablando de, por ahí, de millones de pesos.
Sí, sí.
¿Qué hace esto? Buscar que la empresa, en lugar de ser simplemente una cuestión de hacer utilidades y repartirlas, que las reparta, pero que también genere nuevas inversiones. Y como sabemos, las nuevas inversiones lo que generan son nuevos empleos.
Sí.
Esto es así. Esto está apuntando entonces técnicamente y que directamente a la generación de empleo. Hay también una devolución anticipada de IVA para todo lo que sean inversiones, ¿eh? Aquel IVA que no hayan que recuperado, o sea, actualmente uno invierte, pide la devolución del IVA y por ahí pasa un año, 18 meses y todavía estás a la vuelta. Fija un plazo de 6 meses como máximo.
Ajá.
Esto va a hacer que también es un incentivo a la inversión de las empresas. Un gran incentivo a la inversión de las empresas. También, hablando siempre de la parte de las empresas o de la parte de la producción, lo que hace es que el impuesto al cheque, que es un impuesto distorsivo totalmente, lo hemos hablado,
sí, muchísimas
veces,
sí,
se va a poder imputar a cuenta de ganancias. O sea, va a ser como si fuera un anticipo de ganancias. En un plazo de 5 años va a llegar al 100%. O sea, todo lo que yo pague por este impuesto lo podré utilizar como a cuenta de ganancias. O sea, descontar...
¿Que no paga ganancias? Chau Pichu.
Como que, bueno, claro,
pero
que es monotributista, por ejemplo, ya tiene en la actualidad un régimen especial en el impuesto a los débitos y créditos bancarios. No paga ni de casualidad el 1,20.
¿Y qué paga? Porque yo voy cada vez que deposito en mi caja de ahorro algún cheque, me descuentan. ¿Qué me descuentan?
Te pueden descontar el impuesto a los créditos, sí, que si no has hecho, lo que pasa es que
a los créditos, ¿qué créditos?
Créditos es cuando depositas.
Ajá, es un crédito.
Crédito en tu cuenta.
Ajá, ya, sí.
Los débitos son cuando sacás.
Sí.
Bueno. Lo que pasa es que vos, si sos monotributista, tenés que hacer la gestión ante el banco para que te consideren como tal, como monotributista, y te apliquen el régimen
especial. Porque ellos no se enteraron de que yo soy monotributista.
Y si vos no se lo comunicas,
pero
no.
Cuando yo voy
si vos no se lo comunicas, no.
Pero cuando yo voy y pido una tarjeta de crédito, me dicen que no porque no llego por la categoría mía de monotributista.
No importa, vos,
ahí
vos
sí tenés, se enteran.
Vos tenés, son cosas distintas.
Ahí sí se enteran.
Son cosas distintas.
No saben.
No eches la culpa a los demás de las cosas que no haces vos.
Ah, mirá qué bien.
Vos tenés que comunicar.
Qué bárbaro.
Tienen que comunicar y tienes un régimen
ellos
especial.
Se enteran de los que realmente donde recaudan, donde tienen que entregar. No,
no recaudan ellos, es porque eso es del Estado. Ahí el banco no tiene nada que ver.
Bueno, recaudan.
No, pero el banco ahí no tiene nada que ver, te quiero decir.
Bueno,
es decir,
no.
Es un
no
estoy pasamano. Es un pasamano.
No estoy de acuerdo.
Y otra cosa que te des cuenta, seguramente, es el impuesto a los ingresos brutos.
Sí.
Que también se puede hacer un trámite para evitar que
pero yo insisto en este tema, en este país
vos tenés que comunicar todo, nadie puede adivinar tu situación.
No. Pero en este país es una risa por no decir otra cosa, se trata de beneficios para la gente. Vos tenés que comunicar, tenés que hacer trámite. Ahora, cuando se trata de que el Estado recaude plata,
obvio,
ellos automáticamente, ellos saben todo.
Yo te lo explico muy rápidamente porque no tenés razón, pero a ver si lo entendés.
Claro, yo nunca tengo razón, ¿no?
Pero a ver si lo entendés.
Seguí defendiendo.
La recaudación del Estado, una de las cosas que tiene es que es para todos igual. Todos van a tributar. Por ejemplo, el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Todos los que operen con banco van a tributar. Lo que vos tenés que hacer, si vos querés no estar dentro de la generalidad, es comunicar que no te corresponde estar dentro de la generalidad. Si no lo comunicas, es imposible que se enteren. No hay manera de enterarse. No hay un seguimiento específico a Jorge Horacio Naya a ver qué es lo que está haciendo.
Pero ¿cómo no va a haber manera de enterarse si se cruzan datos de todo tipo?
¿Qué tiene que ver?
Entre la AFIP y un montón de...
¿Qué tiene que ver?
Y las entidades bancarias y demás.
¿Qué tiene que ver? No funciona así.
Se cruzan el dato cuando a ellos les interesa.
No funciona así.
Cuando vos, por ejemplo, estás en el Veraz, ahí se cruzan datos.
Bueno.
Ahí sí, para no, porque a veces te dan plata y después vos no la devolvés.
Pero eso es una cuestión del banco.
Bueno,
no, pero no está mal.
Vos estás
mezclando.
Pero está mal.
No está mal, es así.
Vos me estás diciendo lo que hay que hacer y yo te digo que está mal, nada más.
Bueno, pero bueno, no está mal.
Acá se termina la columna de economía.
Empezamos a discutir, te agarramos atropada acá.
Bueno,
el otro tema es que va aparentemente a grabar la renta financiera, o sea, los rendimientos, por ejemplo, de las acciones, de los plazos fijos, de las colocaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si es en dólares, va a ser una tasa del 15%, si es en pesos, una tasa del 5%. Que si uno toma en cuenta la inflación y la tasa, con el tiempo va a tender a convertirse en neutro este impuesto a la renta en pesos.
Sí.
Además, va a haber un mínimo de 1.400.000, 1.450.000, una cosa así, por debajo del cual no se graba. O sea, va a haber que estar con más de 1.500.000 depositado para poder estar alcanzado por este impuesto.
Está bien.
Ojo, no hay que depositar 500, 500 y 500 porque te cruzan por la CUIT.
Ajá.
Si no, te hay que depositar 500 vos, 500 tu esposa, 500 tu hijo. Yo porque vos
andás. Si no te cruzan, te cruzan enseguida. Ahí te cruzan.
Claro.
Ahí saben. Ahí no se hacen los boludos, digamos.
Porque es general. Porque es general
sí,
y no
general,
particular.
General, sí,
es para
general.
Todos, no
sí,
para
sí,
alguno.
Es general, sí,
es para
sí,
todos,
sí,
no para alguno.
Tenés razón.
Esto de la renta es más político, si se quiere, que económico, en cuanto a lo que va a ser el rendimiento de este impuesto, pero no se puede pedir esfuerzos a la gente y no hacer esfuerzo a aquellos que más tienen.
Sí.
De cualquier manera, hubo una discusión, te digo, muy fuerte, porque tanto Caputo como el presidente del Banco Central Stuzenegger, sostenían que esto era poner un impuesto a el ahorro, que era que grabar a el ahorro.
Sí.
De cualquier manera, como es una tasa baja, como va, como juega contra la inflación, porque son aquellos que no son ajustables, los ajustables van al, van con otra tasa, se considera que va a tener un efecto neutro. Y si estamos hablando de 1,5 millones de pesos, estamos hablando de un ahorro más que importante. O sea, que puede pagar. Ojo que este 5% no se paga sobre el 1,5 millones, sino sobre la renta que genere ese 1,5 millones.
Sí.
Por ejemplo, pongo un 1,5 millones, gano 80,000 pesos, pago el 5% de 80,000 pesos, o sea, 4,000 pesos, no sobre el total. Bueno, por otro lado, también se va a eliminar el impuesto a la transferencia de inmuebles.
Sí, eso está bueno.
Sí, se va a estar alcanzado por ganancias, que de cualquier manera, o sea, una cosa compensa a la otra. Yo creo que van a recaudar más con lo de ganancias que con el impuesto a la transferencia de inmuebles, que era un impuesto que práctica, que si lo eliminan es porque no era importante. Partamos de que cuando un Estado saca un impuesto, porque este impuesto no es importante. Esto es así. Pero bueno, también se graba la transferencia en ganancias al 15%. Bueno, y se agrega, después voy a hablar algo del monotributo, cambian también algunas alícuotas de impuestos internos. Impuestos internos es un impuesto que pagan los consumidores de determinados artículos. Por ejemplo, aquellos que fuman van a ver que los atados de cigarrillo vienen con estampilla.
Sí, sí.
Esa estampilla, claro, son los impuestos internos. Claro. Aquel que toma Coca-Cola paga impuestos internos. Aquel que toma una cerveza paga poco impuesto interno. Aquel que toma whisky, champán, las cubiertas de automotores, etcétera, etcétera. Hay una serie de artículos que pagan impuestos internos.
Sí.
Acá se eliminan algunos y se incrementan otros.
Sí.
De cualquier manera, yo creo que son cifras que se tiran para negociar. Voy a dar dos ejemplos de los impuestos internos. Se bajarían a cero los impuestos internos de los celulares, los televisores, los monitores, etcétera, etcétera. Y se elevaría, sin embargo, se elevaría el de los vinos que pagan cero al 10%.
Sí.
¿Cuál es la discusión acá? Ya salieron los mendocinos, los sanjuaninos, a protestar contra el impuesto al vino, porque dicen encima que es una industria que está mal en este momento. Es cierto, esto es cierto. Lo graban, entonces lo encarece, van a hacer que el consumo sea más chico, a lo cual se le contesta que no va a ser más chico porque se graban también las aguas, las cervezas.
La cerveza. ¿Se va a armar un lío con esto?
No.
¿Y el fernet? Pues si tocan el fernet se arma el tole.
Sí. Creo que se separa Córdoba de la Confederación.
Sí, hace como Cataluña Córdoba.
Se separa Córdoba de la Confederación. Y, por otro lado, escuché a la gobernadora de la Tierra del Fuego, Bertone,
sí,
diciendo que si se lleva a cabo esto, entonces van a liquidar la industria de Tierra del Fuego porque...
Ah, sí.
Quiero hacer en esto una diferenciación, no quiero tener más enemigos ni nada por el estilo. Pero vamos a ver, cuando hay una protesta de la gente de Mendoza, de San Juan, de La Rioja, sí, lo que fuera, por el vino, están defendiendo una inversión y una industria.
Sí.
El vino es consecuencia de un proceso industrial. Hay una siembra, hay una industria. Bertone, con los celulares, lo que está defendiendo son galpones ensambladores. No hay una industria.
Exacto.
Lo único que hacen es armar.
Exacto.
Entonces, ¿hasta qué punto el Estado tiene que proteger armaderos, por darle un nombre? Lo que sí me parece que el Estado va a tener que sentarse, para mí pusieron un número, porque hay que poner un número para negociarlo,
sí, claro,
hacia la baja, todas aquellas cosas que afecten a la industria, a la industria en serio, y a las fundamentalmente a las actividades de las regiones.
Sí.
Por ejemplo, fíjate que de el 10% también están alcanzadas las sidras. Todo el valle, sí, va a protestar, porque va a decir, la sidra, y vamos, entonces, sí, ¿qué, sí, pasará con las, sí, sidras, sí, y con los vinos? Sí, en lugar del 10, a lo mejor cierra en un 3 o en un 4. Sí, o sea, sí, es una cifra para negociar y me parece bien. Bajan los impuestos internos para los autos de media gama.
¿Bajan o se eliminan? Se eliminan las transferencias, se elimina
no,
el gasto. Bah,
no.
Siempre y cuando se haga por internet.
Pero eso es otra cosa.
Ah, ¿es otra cosa?
Es otra cosa.
Yo por eso digo que tengo un lío en, no, en la cabeza, un matete tengo que no se puede creer. Vale. Sí, dale.
Por los autos de gama media, por ejemplo, los que van de 380 mil pesos a 800 mil pesos,
sí,
es gama media,
sí,
pagan actualmente el 10% de impuesto interno, aproximadamente, el 10, el 12% de impuesto interno. Bajarían a cero.
Ahí está, eso es lo que yo decía.
Me parece que también es una cuestión a negociar, me parece muy drástica, pero lo que está buscando es la creación de mayor cantidad de industria, lo que hablábamos el otro, claro, día, de que se generen más autos en Argentina.
La industria alrededor, digamos, de lo que es el armado,
claro,
del auto.
Y que sean en Argentina, o sea, ir también en contra de los armaderos de autos. Uh-huh. Y suben los de gama alta, que son los más importados. Suben los de gama alta, que son los de más de 430 mil pesos. Uh-huh. Esos los subirían, creo, del 10 al 20%, una cosa así. Aumentan los aviones, aumentan las motos de alta gama, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí.
Las gaseosas pasan, están actualmente entre 4 y 8%.
Uh-huh.
Pasarían gradualmente a un 17%. Y yo me reía porque ayer uno de los responsables de la Coca-Cola,
sí,
quejándose de esto, ¿no? Muy, muy fuertemente, decía, esto no sirve para nada porque le echan la culpa a que son azucaradas y obesidad y que, bueno, todo ese tipo de,
sí,
cosas.
Sí, porque se, bueno, habla también de eso, de la Organización Mundial de la Salud.
Claro, y dice, y en México que se aplicó, prácticamente no hubo efecto en el consumo. Y si no hubo efecto,
si no hubo efecto, que te matase, si va a vender lo mismo.
Claro. O sea, me pareció que en el medio de la discusión,
sí. Sí, es ridículo,
yo como,
sí,
que se dejó llevar un, sí, poco, sí, como demasiado.
Se fue de mambo.
Sí, se fue de mambo. Aumentarían también el whisky, el coñac, que está bien, total, ajá, no, sí, no importa. Y claro, los cigarrillos, todo, mantendrían el 70%,
sí,
que tienen en la actualidad. O sea, el 70% del precio de los cigarrillos son impuestos internos. Después hay un cambio en los combustibles, que habla de acuerdo a lo que contaminan y no contaminan, que es más complejo para... Pero en principio, para la gente, para el común de la gente, ¿qué es lo que le va a afectar a ellos? De la parte impositiva, uh-huh, la parte impositiva, que se va a incrementar el mínimo no imponible de autónomos, lo cual los va a poner más equiparados con los empleados en relación de dependencia, que esto apunta a la generación de el empleo, y que realmente, si uno ve los incrementos que los pueden afectar, que podrían ser los de las gaseosas o ese, sí, tipo de cosas, tampoco son tan sustanciales ni sustanciosos como para poder decir con esto, qué locura, que ellos pasan del 8 al 10, al 12. De cualquier manera, yo no quiero dar muchas cifras porque creo que las cifras son todas para
negociables.
Y se han puesto para negociar.
Sí, sí.
Se viene también un cambio en el monotributo. Se vienen dos o tres cambios en, sí, el monotributo, que no los anunció que Duhovne, pero me parece que va a ser otra ley, porque tiene que ser otra ley que se ponga.
Uh-huh.
Uno de los cuales va a ser que, en lugar de actualizarse tres veces al año, como se hay ahora, que hay que informar tres veces al año, sea solamente dos. Pero que sí, automáticamente, todos los años se incremente o se actualice el monto de facturación. Eso es muy bueno. Y además, que no puedan estar inscriptos en el monotributo aquellos cuyo patrimonio sea superior a tres montos mínimos no imponibles de bienes personales. Esto es 2.500.000 pesos.
No, está bien.
¿Por qué es esto? Porque hay mucha gente, conocemos mucha gente con gran patrimonio, gran actividad,
sí.
Y tributan por el monotributo. Bueno, eso es lo que se va a tratar de eliminar. Queda dando vuelta lo de que jubilaciones, porque todavía no hay escrito nada ni se anunció nada. Uh-huh. Simplemente lo que el presidente dijo. Lo que sí dije que estaba era el proyecto de ley de la reforma del trabajo, uh-huh, donde da un plazo de que 360 días, esto es un año, para el blanqueo del trabajo no registrado.
Sí.
Esto es muy bueno, porque deja al empleador fuera de toda multa, sanción, lo que fuere. No va a tener ningún tipo de sanción. Uh-huh. Y le permite al empleado que entre dentro de este blanqueo el reconocimiento de hasta 5 años de antigüedad a los fines jubilatorios.
Está bien.
Es el va a ser la única ventaja que tiene, más allá de el blanqueo, pero la ventaja que tiene, que va a tener 5 años incorporados a su antigüedad.
Claro.
A su antigüedad, ¿no es cierto? Es muy larga, hablé de 150 y pico de páginas,
sí, lógico,
ya lo estuvimos viendo y lo estuvimos leyendo y discutiéndolo un poco. Y se hace, lo que sí es bueno es que se implementa algo así como un mínimo no imponible a partir del cual no se van a tributar aportes de los patronales.
Ajá.
Actualmente se tributa sobre el total, el patrón aporta sobre el total. Entonces hace entre el 2018 y el 2023, una cosa así, o sea, en 5 años,
sí,
en 5 años, lleva ese mínimo no imponible a 12.000 pesos. O sea que los primeros 12.000 pesos al cabo de 5 años,
uh-huh,
los 12.000 pesos, siempre actualizado, ¿no? Por el índice de precios a el consumidor. Sobre los 12.000 pesos, el empleador no pagaría aportes. Esto es muy importante porque quiere decir que le va a resultar más barato el contratar gente.
Claro.
Es nuevamente un incentivo hacia la creación del empleo.
Uh-huh.
Para tener una simple idea y nada más, porque si no lo lleno de números,
sí,
en el semestre 1 del 18, en la suma mensual de 2.300 pesos, sobre esa suma no se pagará aporte.
Uh-huh.
En el segundo de los 6 meses de el 18, estos 2.300 pesos actualizados por el índice de precios al consumidor del INDEC,
sí,
que a lo mejor en vez de que 2.300 van a andar alrededor de los 3.000 pesos, por decirte algo.
Uh-huh.
Sobre esa base el empleador no va a pagar impuestos, no va a pagar aportes, que son,
sí,
impuestos,
sí, 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 sí,
no va a pagar aportes, lo que desfavorece a que contrate gente. Por otro lado, cambia también el sistema de cálculo de los despidos. En lugar de hacerlo sobre el total, lo va a hacer solamente sobre lo que sea sueldo bruto. Y esto no es que va a favorecer que entonces empiecen a echar gente. Pues yo digo siempre lo mismo, estas discusiones estúpidas como la del divorcio en su momento. Nadie echa a el buen empleado.
No,
porque es más caro
después contratar uno que tienes que enseñarle,
claro, que mantenerlo. Esto es como cuando la ley de el divorcio,
se van a divorciar todos.
Si se van a divorciar todos, si vos andas bien, no te va a divorciar.
Sí.
Y si andas mal, ya estás separado.
Sí, sí, sí.
No jodamos con esto. pero sí me parece bien que se simplifiquen las cosas. Se va a crear un fondo, para un fondo que va a estar donde van a intervenir los sindicatos, donde los patrones van a aportar a ese fondo, y en caso de despido, en lugar de pagarlo, que el patrón lo pagará este fondo, lo cual es muy importante, muy importante, porque es como ir haciendo un ahorro.
Claro.
Un seguro,
estoy sí, un seguro.
¿Esto qué garantiza? Por un lado, que el patrón no tenga que vender nada en el momento del despido, y le garantiza al empleado que
va
en caso
a
de, que va a cobrar.
Que va a cobrar.
Que va a cobrar, que va a cobrar. Yo estaba leyendo en la mañana de hoy que hay un frigorífico de Pehuajó, 80 empleados, hace como 6 meses que no funciona y no han cobrado nada.
Y claro.
Absolutamente nada. Bueno, la creación de este fondo, que muchos hablan, empiezan a hablar de la precariedad, que,
sí,
que para llenarse de palabras, creo que va a hacer que la gente cobre. Después, si va a ser más, si va a ser menos, si está bien, si está mal, discutámoslo, pero no estoy en contra de que este fondo se cree y que por lo menos la gente tenga la certeza de el cobro, porque actualmente no tiene la certeza del cobro, ¿eh? Por más que los sindicatos hablen,
por supuesto,
que se llenen,
por supuesto,
que la boca. Se va a poder hacer contratos a plazo fijo, se va a poder hacer contratos a tiempo parcial, cosa que me parece muy 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 bien. Y hay una cosa que yo no sé qué va a pasar acá con los sindicatos. No sé, que en los sindicatos actualmente te dicen que aunque vos tengas un empleado por 6 horas, vos tenés que calcular la obra social por 8 horas. Lo tenés por 4 horas, igual tenés que calcular por 8 horas.
Cambia.
Hay un artículo que dice que las cotizaciones a la Seguridad Social y demás que se recaudan con esta se efectuarán en proporción a la remuneración del trabajador. Y yo creo que está bien, o sea, tenemos que dejar de acaparar y de ir llevando, pero bueno. Lo que sí se incorpora, y me parece bien, que por nacimiento de hijo, bueno, la madre tiene los tres meses como los tiene, va por otro lado, es protección de la maternidad, pero tendrá que el trabajador hasta 15 días corridos. Habrá que ver después con las necesidades de la empresa, el trabajador, etcétera, etcétera, pero la ley por lo menos te lo
ampara,
autoriza. Y te da, por razones particulares planificadas, 30 días corridos por año calendario sin goce de haberes. Sin goces de haberes. Ahora bien, este plazo de licencias, el que se lo tome, no se computa los efectos de la antigüedad. Así que ojo con lo que tomemos, porque
perdés la antigüedad esa.
Tengamos cuidado con eso. Los que tengan a su cargo niños de hasta 4 años pueden programar y acordar con el trabajador una reducción de su jornada de trabajo. Por supuesto, también van a cobrar proporcionalmente a cual sea la reducción.
Sí, lógico.
Esto es
normal.
Esto es lógico. La prescripción la que rebajan a un año, y además se va a poder que tomar a cuenta de IVA los aportes que los patrones hagan. Esto es otro incentivo más a que uno tenga empleados, porque además vas a poder utilizar parte de lo que pagás. ¿Cuánto? En el caso de nuestra zona, en el año 2018, el 1,9% del total de aportes. Y va bajando hasta que en el 22 es 0%. ¿Por qué? Porque acordate que dijimos que del 18 al 22 se incrementa el piso sobre el cual no se realizan aportes.
Claro.
Entonces,
claro,
una cosa compensa la otra.
Claro.
Tampoco que vayan todos por un solo lado. Lo de la jubilación, bueno, después podremos hablar de, hay otras cosas, pero lo de las jubilaciones, que no entró nada, de jubilaciones todavía no hay nada, lo que me parece que va también es para negociar, es el tema del cálculo de las actualizaciones. El Estado pretende que la actualización se haga por inflación y no por que la fórmula actual. La fórmula actual es más conveniente para los jubilados, no hay duda, es más conveniente para los jubilados. Así que hay que ver qué es lo que se discute, cómo se discute, si se baja alguno de los integrantes de esa fórmula y se llega a algún tipo de entendimiento.
Sí, aparentemente también lo que se quería hacer es que fuera más seguida la actualización.
Sí, sí, lo que el Estado pretende es que en lugar de dos veces al año, o sea, cada seis meses, sea cada tres.
Claro.
O sea, cuatro veces al año. Si uno toma en cuenta esto de que la actualización es sobre la actualización anterior,
es que está mejor, por supuesto. Bueno, ahí
va a poder ser, por ahí,
por ahí solamente, no solamente compensa lo que vos decís de la diferencia, sino que a su vez es mejor. ¿Por qué? Y porque vos estás cobrando antes un aumento.
Sí.
Sí, sí. No es lo mismo porque cobrarlo cada seis meses el aumento, claro, que cobrar cada
porque
dos.
Porque ojo que yo por ahí he escuchado gente hablando en contra de esto, diciendo, no, si las jubilaciones hubieran sido así, solamente se hubieran hubieran tenido un aumento de tanto por ciento. Pero lo están aplicando ese aumento en la misma forma que está ahora.
Claro, claro, o sea, por
cada
eso.
Seis meses.
Por eso te digo.
No cada tres.
Por eso te digo.
Teóricamente va a ser la propuesta del gobierno. Esto me parece que va a ser para ver, para discutir. Hay algunos diciendo, ya escuché una mujer, una tal Tundis, diciendo, yo no voy a permitir bajo ninguna que toquen. Bueno, sí, viste, sí. Esos patriotas que se envuelven en la bandera. Y yo tampoco quiero que joroben a los jubilados, ¿eh? Ojo, esto que...
No. Pero yo creo que sí.
Pero hay que analizar y discutir.
Hay que ver cómo se reduce, cuánto es realmente que se reduce. Pero claro, más allá de eso, si cada dos meses vos estás cobrando un aumento...
Sí, o cada tres.
O cada tres meses claro, estás cobrando un aumento, es preferible cobrarlo cada seis, porque claro, hay tres meses que vos vas a estar cobrando con un aumento que de la otra forma no lo cobrarías.
Claro.
O sea, está el tema.
Sí,
el desfasaje en un momento determinado es muy grande, en seis meses, vos...
Hay veces cuando que lo está... cobrás, ya
claro,
no te sirve.
Claro, ahí está el tema, sí, ¿no?
Me parece son, a mí, va. Son aumentos que no sirven. Aparte, antes de salir con los tapones, como saben todos,
hay que ver todo bien.
Hay que sentarse y leer un poquito, claro, ¿no? Claro, porque hay mucha gente que habla y que no lee y que sale.
Exacto.
Ya te digo que se envuelve en la que bandera y se inmola en los altares de la patria. No es nuestro caso, por supuesto.
No.
Bueno, vamos porque
bueno,
se nos
va
la sopa, vamos.
Sí, se nos va la sopa. Vamos. Sí, me apuran.
Nos comen los albatros.
Nos comen los albatros. El contador Néstor García, columna de economía, aquí y algo más siempre, ¿no? En 10 AM.